tengan todos buenas noches desde el sur del Valle de Texas en la ciudad de Brownsville. El hermano Carlos Navarro da la más cordial bienvenida a los amigos y a los hermanos que sintonizan domingo a domingo y semana a semana Radio Bautista. Y desde acá les saludamos en nuestra iglesia. Nos ponemos en pie en reverencia y por respeto a la magna, a la carta magna de los cristianos, las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Y vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Vamos a usar nosotros como base este texto para predicar nosotros un sermón que no le hemos puesto título así sugestivo, atractivo, llamativo, curioso. Solamente lo hemos extraído así literalmente de la Biblia y vamos a hablar de ese personaje llamado Jacobo, el hijo de Zebedeo. Yo leo del versículo 30, capítulo 3, versículo 13, y lo vamos a hacer nosotros hasta el 10, versículo 19. En el versículo 20, participamos todos. Déjeme leer, por favor. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges, esto es, hijo del trueno. Llévese eso, por favor, en mente, que después de Pedro, en la lista, aparece Jacobo, el hijo de Zebedeo. Luego, el 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y todos en el versículo 20 cerramos, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Con tu palabra en nuestras manos y con nuestro corazón dispuesto a escuchar tu voz, en esta noche oramos para pedirte que el mensaje de esta noche sea una bendición. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Creo que si le quitamos una gradita o un poquito de lo que se llama el efecto a mi micrófono, y por eso ya vamos a entrar bien. Bien, Jacobo, hijo de Zebedeo, es uno de esos muchos personajes de los cuales menciona la Biblia, pero que muy pocas veces entran en acción. Repito, Jacobo, hijo de Zebedeo, es uno de esos muchos personajes que existen, sus narraciones en la Biblia, pero que sus actos, que sus hechos, o que en los momentos de acción fueron pocos. Pero no por ser tan pocas las participaciones que ellos tuvieron, dejan de ser tan importantes. Las pocas veces que aparecen en la Biblia, aparecen haciendo cosas remarcables, cosas grandiosas para Dios. La Biblia no da muchos datos biográficos de este personaje. Solamente nos dice que era el hermano mayor de Juan, el llamado el teólogo, el discípulo amado, el que escribió el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan, el libro de Apocalipsis, que era hijo de Zebedeo, que su padre era un empresario, que tenía una empresa pesquera, que era dueño de barcas y de redes. Ya vamos a entrar más adelante en esto. Pero esas cosas no son tan importantes o tan claves como las vamos a ver, sino que son parte del relleno de los datos biográficos que tiene este personajazo de esta noche. Lo que vamos a aprender es que este hombre, que muy pocas veces se ha mencionado en la Biblia, si nosotros entramos y con nuestra vista vamos a darnos cuenta de algo, que sí tenía algo y su vida es una vida especial. Él, por ejemplo, él era un hombre que está caracterizado o se le pone aparte o se le considera como un hombre especial por su entrega. Desde el momento que le entregó su corazón a Jesús, no volvió atrás. Desde el momento que tomó la decisión de seguir a Jesucristo, no dio un paso para atrás. Cosa que muchas veces en la vida de nosotros los cristianos echamos en cuenta que tengo 25 años de cristiano, sí, pero no echamos en cuenta los paréntesis que nos echamos. sea, contamos el tiempo desde que recibimos a Jesús, pero no tomamos en cuenta los lapsos, los ciclos, las facetas, las etapas de inactividad, de inoperancia. Y este hombre no. Este hombre, desde que le entregó su corazón a Jesucristo, desde que dejó a su padre, sus barcas y su familia, este hombre se fue con todo a seguir a Jesucristo. Dos, su dedicación, su entrega era muy congruente con lo que él había hecho. No solamente estaba entregado a la iglesia, porque vemos personas que verdaderamente estamos en la iglesia, pero no hay dedicación. Y este hombre fue dedicado. Este hombre fue así, entregado por completo y dedicado a las cosas que más llegó él a amar, que fue su servicio a Dios. Fue un hombre que no claudicó entre dos pensamientos en los momentos claves de su vida. Fue un hombre con cero vacilaciones. Él no es de aquel, le diré, no le diré. No, no, este hombre de una vez. Este hombre es de armas tomar, hombre, de pelo en pecho, pan, pan, vino, vino, blanco es blanco y negro es negro. Entonces fue un hombre con cero vacilaciones, con profundas convicciones, con un celo muy mesurado. Y quiero explicar de esto. Con un celo sano de las cosas de Dios. Porque una cosa es ser celoso de las cosas de Dios, pero irnos al extremo como los celotes, que eran celosos, de ahí viene la palabra celotes, eran celosos religiosos, extremistas, guerrilleros, bochincheros, piqueteros. De esto eran los celotes. Entonces, este hombre tenía celo por las cosas de Dios, pero no cuando sentía celo. El celo era parte de su modus operandi y de su modus vivendi. Era un hombre celoso por las cosas de Dios para que se hicieran correctamente, no necesariamente cuando él sentía ganas de decir que era celoso. Y otra cosa, muy linda, era un hombre que ejercía una influencia en otros. Repito y lo voy a hacer tres veces. Era un hombre que ejercía influencia en otros. Era un hombre que ejercía influencia en otros, en el buen sentido de la palabra. Un tipo admirable. Un tipo que te daban ganas de venir y de asociarte con él. Un tipo que te estaba dando cuenta que todo lo que hacía, lo hacía con todo el apego debido a las cosas de su nueva vida ahora con Cristo. Y ahora él servía de influencia, y lo puedo comprobar porque fue influencia en la decisión que también tomó su hermano menor, llamado Juan, el discípulo amado, el que nosotros conocemos. Estos hombres, esta pareja de hermanos a quienes llamó Jesús, eran llamados Boanerges, que significa hijos del trueno, apellidados así porque eran, al principio, antes de encontrarse con Jesús, eran muy intempestivos, eran temperamentales, eran tipos violentos, coléricos, y entonces ellos querían actuar y querían arreglar las cosas sí o sí. Les costó un poquito de tiempo. Usted sabe que nosotros todavía vamos como la serpiente y como la culebra, dejando las cáscaras, dejando la piel, ¿verdad? Dejando el pellejo en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje. Entonces les costó a ellos y aprendieron una lección de Jesús. Un día ellos eran los encargados de la logística evangelística de Jesús. Iban a llegar a una ciudad y le dijeron: Señor, no te preocupes, que nosotros vamos a montar la campaña, vamos a hacer la tarima, el sonido, la luz, los efectos de sonido, el humo, el hielo seco, y ahí vas a ver las sillas y la tienda, todo listo. Señor, regresaron enojados. Señor, no nos dieron el permiso en la municipalidad, fíjate que no nos permitieron poner la tienda de campaña, fíjate que nos negaron la oportunidad. Señor, y como tú nos dijiste que nos habías dado oportunidad y autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios y también para hacer milagros, Señor, danos la autorización para pegarle fuego a toda esta ciudad porque no quisieron escuchar tu voz. Calma. No, ¿y ustedes qué? Le dice Jesús: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino que el Hijo del Hombre vino a salvarlas. Aprendieron la lección. que esas bravuconadas, que esas actitudes así machistas no van en el Evangelio. Esas cosas de que por mis pistolas y que yo digo porque yo sé y porque a mí, esas cosas no van en el Evangelio. Entonces aprendieron la lección, que esa actitud y esa forma de comportarse, ese patrón de conducta que tenían en el pasado, no iba acorde con la nueva fe y la nueva vida que llevaban. La vida de Jacobo, el hijo de Zebedeo, es un ejemplo para todos aquellos de nosotros. Acabamos de leer la cita al iniciar el culto, donde mirábamos a Marta, que estaba afanada, haciendo un montón de cosas. Y María dice que cogió la mejor cosa, la cual no le fue quitada. Mis amados hermanos, en las cosas del Evangelio no se trata de estar en todo. Se trata de estar en lo más que se pueda, pero no en todo, porque nosotros no somos omnipresentes. Se trata de estar en lo que más se pueda, pero se trata, clave, y ojo con esto, lo más importante, se trata de estar en donde Dios te quiere tener y en donde Dios te quiere usar. Para poder poner al 100% todas tus capacidades y tus facultades, para poder derrochar, si esta es la palabra correcta para utilizarla, para poder derrochar o gastar o invertir todo tu potencial en algo donde Dios te quiere usar, en donde Dios te quiere tener. Pero no fragmentarnos nosotros y hacer. Por eso es que el que mucho abarca, poco aprieta. Vamos a ver nosotros algunas características de este hombre. Pero vamos a ver a Jacobo el empresario. Venga conmigo a capítulo 4, versículo 21 en el Evangelio según San Mateo. Vamos a ver a este hombre. Este no era cualquier persona. Mateo capítulo 4, versículo 21 al versículo 22. Y vamos a ver a este personajazo de esta noche. Jacobo, el hijo de Zebedeo, era el hijo de un empresario prominente. Él con la gran probabilidad de que en el futuro se llegara a convertir en el heredero mayor de la empresa pesquera de su padre. Capítulo 4, versículo 21, versículo 22, del Evangelio según San Mateo. Si no tiene la cita, tenemos la cita para que los que no tienen Biblia la podamos ver. Perfecto. Mire quién era él entonces. Gracias, Mario. Estás despierto, papá, ¿verdad? Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 21, 22. Mire lo que dice. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, ya había visto a Simón y Andrés, a Simón Pedro y Andrés. Y ahora dice, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ok. Desde el año pasado para acá, vengo batallando con esa frase. Dios no bendice holgazanes. Dios no bendice haraganes. Dios no va a prosperar a nadie que no está haciendo nada. Dios no va a llamar a su enterprise. Dios no va a llamar a nadie que está de ocioso para venir y ocuparlo en un lugar importante del reino de Dios. A todos los que llamó, todos estaban ocupados haciendo algo. Todos tenían algo que hacer. Dios no le va a confiar su empresa a una persona, a un ocioso. Uno de los peores errores que cometemos nosotros, y les digo una cosa, el 65% de las probabilidades de que usted le den un trabajo, si usted va a aplicar a otra empresa, es que usted tenga un trabajo actual. Se lo voy a explicar. Usted tiene su trabajo. Pero hay situaciones laborales que no les favorecen. Y usted dice, fíjate que me dijeron que hay que ir a poner una aplicación, una solicitud de empleo, voy para allá. El jefe de personal, el jefe de operaciones ve su trayecto, o su trayectoria, o su historial laboral, el tiempo que usted ha durado en la empresa. Y si usted todavía está trabajando, está laborando, por eso es que hay una preguntita en la aplicación donde dice, ¿cuándo usted está dispuesto a empezar? ¿No es cierto? Unos dicen, después del día del cariño, yo como jefe de personal no lo contrato. Después de Semana Santa, y la respuesta tiene que ser, ya. Me quedo de una sola vez. Pero si usted tiene su historial, que usted ha tenido 8 trabajos, y en el 1991 tuvo 3 en el mismo año, usted no califica en ninguna empresa seria. Antes de que usted entre en el trabajo, Donald Trump le dice, you're fired. Porque usted no representa ninguna seguridad para esa nueva empresa. Jesús no llamó a nadie que estaba ocioso, que no estaba haciendo nada. Jesucristo no bendice, no llama, no considera a este grupo a holgazanes. Oiga, este Jacobo, el hijo de Zebedeo, era el hijo mayor de un importante empresario en Galilea. ¿Por qué hago hincapié? ¿Por qué hago énfasis en el hijo mayor? Porque al momento de dejar la empresa a su padre, a su familia, que tenía todo, que no era un cualquiera, no era un don nadie, este hombre sabía que la ley le adjudicaba a él los grandes beneficios de ser el mayor heredero o el heredero mayoritario de la familia. Por ser el mayor, a él le correspondía la mayor parte de la herencia. And he didn't hesitate. Para que usted se dé cuenta, por ser el mayor, representa que la mayor parte de la herencia le correspondía a él. Otra cosa, Jacobo, el hijo de Zebedeo, poseía una familia, tenía un padre. No se menciona la madre, asumimos que tenía. Tenía hermanos, no menciona si habían cuantos más, pero no venía de una familia disfuncional. Venía de una familia estable, solvente. Él no era un pescador cualquiera y común y corriente, como lo era Pedro y Andrés, que solamente tenían sus redes. Este hombre tenía a su padre, tenía su familia, tenía redes y también tenía barcas. Y a pesar de eso, aquí hay una palabra clave. Cuando Jesús lo llamó, dice la Biblia que dejó a su padre y dejó la barca y dejó todo lo que tenía al instante. Vea conmigo, por favor, el versículo 22. Y ellos, la influencia que ejerció en su hermano mayor, menor, le dijo: Juan, yo me voy. ¿Sabe usted que me gusta también de Juan? Que Juan dijo: se va mi hermano, pierde la herencia, me quedo yo. ¿Se da cuenta? Que cuando Cristo nos llama, no hay interés de por medio que nos deba a nosotros detener. Juan no fue un perspicaz. Juan no fue un pícaro, un pío, un malandro. Él dice: Juan, anda, si vos te querés meter en esta cosa del evangelio, que te vaya bien, yo me quedo. Inteligente, dice, me quedo con toda la herencia. Lo influenció también en una noble causa, que también su hermano Juan se fue. Y dice la Biblia que dejó al instante. Mis amados hermanos, cuando uno, la Biblia dice aquí, dejó a su padre, no lo abandonó. Hay un acto social que nosotros hacemos o que queremos hacer, y es la boda o el matrimonio, y la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No está diciendo abandonar a su familia, no está diciendo dejando completamente en el abandono a sus padres, sino dejarlos. Ahora tengo un compromiso mayor. Ahora mi responsabilidad número uno a la enésima potencia es mi esposa y son mis hijos. Yo hablaba, por ejemplo, con mis hijos la semana pasada. Les digo, ustedes son testigos de esto. Yo tengo 49 años, voy a cumplir 50. Y yo todos los días, antes de viajar y después de viajar, yo le llamo a mi mamá. Tengo 50 años. Y yo me voy para tal lugar. Mamá, la llamo solamente para decirle que voy para tal lugar, ore por mí. Vaya, me voy estando allá, le llamo: mamá, ya llegué. Me cuesta encontrar la peor ahora que tiene su teléfono celular y que no lo encuentra en la bolsa. Y un día se llevó el control remoto que me iba a contestar, imagínense. Vaya. Pero me siento, y no tengo que hacerlo, pues. No tengo ninguna obligación. Pero me nacen hacerlo, mantener informado a mi mamá, dónde estoy, qué es lo que voy a hacer cuando regreso, cuando me voy. Se lo comenté, mi obligación número uno, mi prioridad, mi responsabilidad es tu mamá y tus hermanos. No mi madre, ni mis hermanos. No estoy abandonando, no estoy dejando, no estoy olvidándome, no estoy siendo indiferente. Lo mismo pasa con esto. Si no se trata, se metió en las cosas de la iglesia y allá tiene tirada la mamá y allá tiene tirado en un asilo de senos a un papá. No, dice, lo dejó, no dice, lo abandonó. Pero veamos a este hombre que pasó un cisma en su vida. Aquí hay un un parteaguas en su vida. Este hombre empresario, este hombre de buena familia, este hombre solvente, deja eso y considera que va a ser una inversión sana, inteligente, para toda la eternidad. Ahora se convierte en un discípulo. Y fue tan bueno o igual de bueno que como lo fue de empresario. Venga conmigo, por favor, ahí en Marcos capítulo 14, versículo 32 al 34. Mire pues, Marcos, primero Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos capítulo 14, del 32 al 34. Dame inmediatamente la cita para que vean los que no han traído Biblia en esta noche y para ir leyendo con nosotros. Capítulo 14, 32 al 34. Mire lo que dice la Escritura ahora de Jacobo. Jacobo el empresario, ahora Jacobo el discípulo, el creyente, el que sigue, el que aprende. Mire esto, capítulo 14, 32 al 34. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo. Aunque, okay. ¿Se recuerda que le dije al principio, sígame bien, en dónde aparece Jacobo en la lista cada vez que la Biblia lo menciona? Number two. Aparece inmediatamente después del apóstol Pedro. Entonces dice, llamó a Juan, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y le dice en el 34, y le digo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedados aquí y velad. Jacobo llegó a convertirse en el miembro del círculo íntimo de Jesús. Es que hace excepción de personas, es que tiene sus amigos y son... Espéreme un segundito, no malinterprete ni hable de más, que no le conviene. Jesús tenía 12 seguidores, pero solamente con 3 hablaba cosas que podían entender, que podían digerir. Solamente con 3 que eran maduros solamente. Tomás, dudoso. Felipe, irresponsable. Judas, traicionero, y fue el que lo vendió. Y otros que estaban ahí solamente mariposeando. Pero estos 3 estaban metidos hasta las botas. Estos 3 estaban en todo. En los que podían digerir, de los que podía intelectualmente y espiritualmente entender la pasión y la entrega de Jesús a la misión que él tenía. Fue considerado como uno de los 3 más allegados a él, uno de los miembros que formaban el círculo íntimo de confianza de Cristo. Hemos venido hablando de esta jovencita, Mandy Quilantán. Usted sabe que todas las divisiones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen una clase elitista, una clase élite, elite. Están los Green Berets. Ella forma parte del Delta Force. Solo con eso te digo todo. Ella es miembro del Delta Force. Así como los Navy SEALs y así como los Marines. Así como los famosos los famosos carabineros que tenía en sus tiempos el general Pinochet en Chile, que la guardia privada de él. Elitista. Eso era Jacob. Muy poco se habla de él. Es uno de esos personajes que no se habla mucho, pero de lo poco que se habla, estuvo donde debía de estar. Fue uno de los compañeros inseparables. Y cuando le digo compañeros inseparables de Pedro y de Juan, su hermano, es porque estuvieron en el día de la transfiguración, cuando Cristo se transfiguró delante de ellos en el monte, en la resurrección de la hija de Jairo, ahí estaba él, el día que Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Dicen que la suegra de Pedro está enferma, vamos a Capernaum, en la casa nos estamos quedando. Fuera, por favor, a todos de ahí, por favor. No, Mateo, quítate aquí. Tú, Tadeo, también. Judas, tú también, Judas, fuera de aquí. Jacobo, ven para acá, por favor. Llama a tu hermano Juan y Pedro, vamos a sanar a la suegra de Pedro. En el momento de cuando estaban llorando todo aquel montón de plañeras, un montón de metidos y de curiosos allá con esta jovencita de la hija de Jairo, también lo mismo. Y fue uno de los pocos interesados en conocer las cosas del porvenir. las cosas del futuro. Fue uno de los que sentado juntamente con Pedro y con Juan, y la única vez que aparece Andrés en el grupo, en el triuno grupo que había, de los inseparables, fue cuando le dijeron: Señor, ¿y cuándo va a ser todo esto del fin del mundo? ¿Y cuándo es que va a aparecer todo esto? Y Señor, ¿cuándo se va a acabar? Eran de los que miraban las cosas espirituales como debían de verse. No eran de los que se aprovechaban de la presencia de Jesús para ir y sabían que tenían una noche segura donde dormir porque Cristo estaba ahí. No eran de los aprovechados del Evangelio porque sabían que ese día iban a comer seguro, porque donde Cristo entraba le daban de comer a él y a todos los doce que acompañaban a Cristo. Estos eran otro grupo. Estos eran de otra órbita. Estos estaban en otra constelación. Estaban en otra coordenada y cardesiana. Estaban en otra galaxia hoy. Estaba en otro nivel. Ese era Jacob. Pero ahora viene lo que muchos de nosotros, claro, te gusta el Evangelio, las bendiciones, el trato, el cuidado, el reconocimiento, y te gusta todas aquellas cosas bonitas, lindas que abundan en el Evangelio. Pero ahora, we're gonna test the waters. Ahora vamos a ver de qué material estás hecho. Ahora vamos a ver ¿cuál es el precio que tienes tú en tu bolsa o tu capital espiritual suficiente para pagar el precio e ir hasta el final? Venga conmigo en Hechos capítulo 1, versículo 12 al versículo 13. Hechos capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Jacobo, el líder. Yo califico con un tremendo 10 plus, un gran empresario, un gran empresario que no se amedrentó, un gran empresario que no le importó, un gran empresario que no se materializó, que no se metalizó. Digo, no, esto no es para mí, papá, le entregué mi vida a Cristo, chao, voy a cambiar de vida, voy a invertir en el reino de los cielos, voy a invertir en la eternidad. Y se va mi hermano conmigo. No lo estoy embaucando, no lo estoy calentando la cabeza, no le estoy yo llenando de... No, ya hoy hablé con él y le dije de lo que se trata y los dos nos vamos. Ahora viene Jacobo el líder. Jacobo el líder, capítulo 1, versículo 12 al 13, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y mire lo que dice la Escritura en el 12. Entonces volvieron a Jerusalén del monte que se llama Los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de día, un reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro. ¿Quién cree usted que va después? Correcto. No pierda de vista esto. Y moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ok. ¿Qué había pasado? Estaban ya en el Monte de los Olivos. Jesucristo habla con ellos, se dispone a ser levantado. Les da la orden y le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo en Samaria, hasta lo último de la tierra. Después los despidió, se quedaron por ahí viendo para arriba. Los galileos le dicen: ¿y ustedes qué están haciendo? Los ángeles le dicen: ustedes, varones galileos, ¿qué están haciendo acá? Regresen, porque ese hombre, el Señor les ha dicho que si él se va a ir, va a regresar y en el mismo lugar va a estar poniendo sus pies en su retorno. Y ellos regresaron, se juntaron. Y aquí empiezan las pruebas de su liderazgo. Sigue ocupando lugares importantes dentro del grupo. El líder. Mis amados hermanos, los líderes de esta iglesia necesitan apoyar a su pastor o al que sea pastor de esta iglesia. No en los momentos bonitos. Los líderes de esta iglesia deben demostrar su rectitud. Deben demostrar su entrega, su dedicación, su pasión, su amor, su convicción por esta iglesia. No en los momentos buenos, no en estos 17 años de bonanza, sino cuando vienen los meses y los años críticos. Cuando a mí me corten una pierna, como se la han cortado al hermano Jesús Sánchez. Que no vaya a parecer un Judas. Ya no nos sirve el pastor, desechémonos de él. Cuando pierda un ojo, cuando haya cáncer, cuando necesite estar 6 meses postrado en una cama, y la iglesia para abajo, y para abajo, y para abajo, y la economía para... Ahí es donde se necesitan los líderes. Ahí estaba este hombre. Ahí estaba Jacob. Estuvo en los momentos que más lo necesitó su iglesia. Estuvo en los momentos donde más era necesario su presencia, su consejo, por la experiencia que tenía. Tuvo 3 años y medio con Cristo. Ya van 4 años siguiendo, sirviendo todos los días, 365 días del año. 7:24. Entonces, es una autoridad. Él no es un cristiano intermitente que viene un día, el otro día, además. 3 meses sí, 3 meses no. Yo le preguntaba al hermano Rogelio, mire, fulano, no, no, a ver. Esa gente, ni aquí, ni allá, ni en la China, ni en Haití, funcionan hoy. Ahí siempre. Ahí siempre. Asumió el rol de líder en los momentos más apremiantes de su iglesia. Pero aquí viene una de las preguntas que quizás nunca sabremos nosotros la respuesta. Y venga conmigo en Hechos capítulo 12 y con eso empezamos a terminar. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Now we're going to test the waters. Now we're going to launch, not in the shallow places. Now we're going to go into the deeper things of the sea. Hoy no, no, la orilla no. Hoy vamos a meternos en las partes hondas del mar, del océano. Ahí, capítulo 12, versículo 1. Jacobo el líder, ahora Jacobo el mártir. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes era el rey Agripa I, el nieto de Herodes el Grande, que quiso matar a Jesús cuando Jesús era niño y tuvo que huir para Egipto. Y mire qué fue lo que hizo en el 2. Y mató a espada, ¿a quién? Momentito, momentito, no se vale, pastor. ¿Quién estaba el primero en la lista? ¿Se da cuenta? No se vale. Tal vez aquí vienen esas preguntas. ¿Usted será que Dios es justo? ¿Será que Dios no sabe cómo remunerar? ¿No sabe cómo retribuir? ¿Cómo premiar? Qué bonito. En las otras listas era el número 2. Ahora es el primero. Se devuelan, pues. Y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El precio del liderazgo. Si estamos dispuestos a pagar el precio de humillaciones, de privaciones, de ser los primeros en que nos expongan, de que se burlen, de que se mofen, de que nos acusen, de que nos difamen. Si estamos dispuestos a pagar el precio. Me recuerdo que conté yo la historia hace mucho tiempo, que los barquitos, esos veleros, esos yates, no fueron diseñados, mis amados, para estar atracados en los muelles. Ahí lucen bonitos. Ahí solamente viene una olita y se hacen así. Y se hace así. Ahí lucen chulos. Fueron creados y diseñados, fabricados para navegar en alta mar. Para estar donde esté el peligro. Para atravesar de una orilla y llegar hasta el otro lado. Para eso fueron creados. No fueron para cruising. No fueron solamente para estar ahí guardaditos. ¿Por qué no fue Pedro el primero? Pedro, el más mal hablado, el vulgar, el pico. Él sí negó a Jesús. Él lo siguió de lejos y este hombre no. Este hombre no se desprendió de Cristo. Él sí, mire para allá, y negó a Cristo, dijo que no lo conocía, y fue el que se metió, el que quiso toda la vida con su bravuconaza. ¿Por qué no lo mató a él? La respuesta no la tengo. Quizás nunca la tendré. Pero este es un personaje asesino. Pero aquí con esto termino, miren, le voy a explicar. ¿Saben qué pienso? En los primos de Jacobo el Zebedeo. Ese es mi primo, estaba zafado, ¿verdad? Ese es mi primo, el día que se fue de aquí, de la casa de mi tío Zebedeo, estaba loco, no sabía qué estaba pensando, porque ya pasaron 14 años. A esta altura, desde que Cristo lo llamó, han pasado 14 años. Y según se narra en la historia, Zebedeo, ¿qué es lo que había pasado? Se murió. ¿Quién heredó? Ni Juan por haberse ido, ni tampoco Jacobo. Quizá la mamá, quizá una hermana, quizá un primo, quizá un pariente político, los amigos. Ya me pregunto yo y pienso en los amigos del barrio, en los amigos de la colonia. Mira, mira lo que se perdió. Jacobo, el hijo de Zebedeo. Ya se murió su papá. Y le hubiera quedado todo a él. ¡Qué cabezota! Y ahora lo decapitan y le quitan con una espada su cabeza. Bien dice la Biblia que todo aquel que dejare padre o madre, hijos, hermanos o hermanas, casas, tierras, por el nombre de Cristo, recibirá en esta vida 100 veces y allá la vida eterna. I'm asking you a question. ¿Dónde están sus inversiones? Where is that where you have most of your investments? ¿En el reino de Dios? Haga cuentas en todo el año pasado en qué fue lo que usted más gastó. Haga cuentas si le damos una carta de la constancia y luego haga cuenta de todos sus gastos y se va a dar cuenta que usted no gastó más en Dios. Usted gastó más en usted. Gastó más en su Dios. Usted. Esto es lo que vale. This is what matters. Jacobo, el hijo de Zebedeo, extraordinario empresario que no se metalizó ni se materializó. Y cuando fue discípulo asumió el papel hasta donde pudo, y cuando fue líder lo mismo, y ahora paga el precio y dice: yo no soy, me echo para atrás, pero el primero que le toque a él. Que Dios bendiga nuestras vidas y sobre todo nuestras decisiones. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias por este momento tan lindo de poder meditar tan así crudo, tan así, tan claro como aparece en la Escritura. Señor, te damos la honra y la gloria, porque tú sabes cómo tratar con nosotros y sabes cómo hablarnos a nuestras vidas. Donde usted está sentado, donde usted está sentada mientras nadie le ve, déjeme decirle que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso en su vida. ¿De qué sirve que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? No se trata de vivir muchos años en la vida, se trata de saberlos vivir y para quién hay que vivirlos. Cristo es la respuesta, es la solución a cualquier problema, a cualquier conflicto personal, nacional, laboral. Cristo toca las puertas de su alma y quisiera entrar en esta noche en su corazón. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada mientras nadie le ve, déjeme decirle que Dios a usted le ama y Él tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Tiene mucho que darle. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Dígale así: Señor Jesús, yo vengo a recibirte en esta noche como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te pido todo esto con todas las fuerzas de mi alma y con todo el deseo y gusto de mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, honesto, sincera, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama, Dios te bendiga, che. Dios te bendiga, gloria a Dios. ¿Qué dice ahí con ella, hermana? Por favor, hermana Macías. Carlos, acompáñale, hermana, y te quedas ahí en la silla porque ya viene la cena del Señor. Qué cosa más tremenda tener que venir desde Colombia para entregarle su vida a Cristo. Qué cosa más tremenda tener que venir desde la República Oriental del Uruguay y atravesar todo Sudamérica y Centroamérica, México, y llegar a los Estados Unidos y entregarle su corazón a Cristo. Esto solamente Dios lo puede hacer. Carlos, que Dios te bendiga. Has tomado la decisión más importante de tu vida. No te arrepentirás. Hay muchas cosas que todavía nosotros no conocemos, que no hemos terminado de aprender, pero las cosas pocas o muchas que hemos aprendido nos han sido suficientes para apreciar lo que es Dios y Cristo en nuestras vidas. Bendice, Señor, a este joven. Úsalo para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos en pie, mis amados hermanos. Vamos en este momento, vamos a tomar nuestras tiempecito, los que estamos acá, que hemos recibido a Cristo en el corazón, los que hemos nos hemos bautizado, le hemos seguido a Jesús. Vamos en esta noche a participar de este evento, de esta fiesta que se llama la Cena del Señor, la Santa Cena, conocida por muchos. Y esta noche voy a leer una cita de la Escritura y luego a todos aquellos que ya les hemos entregado nuestro corazón a Jesús, que ya nos bautizamos, como lo hicieron los hermanos en la mañana y en la noche, podemos participar. Dice así el texto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos todos, por favor. Padre, en esta noche, al tomar de la forma más consciente, reverente y solemne, estos dos elementos, el pan y el vino, que representan tu cuerpo y la sangre tuya derramada en la cruz del Calvario, que se fusionaron, Señor, para darnos a nosotros la garantía del perdón de nuestros pecados y de la salvación de nuestra alma. Hoy, Señor, en este momento tan importante, comenzando, Señor, el mes de la amistad, ahí donde podemos llegar a comprobar nosotros cuánto apreciamos a un amigo o a una amiga, el privilegio más grande, el honor más lindo de poder traer a otro a quien nosotros estimamos dentro de la presencia de Dios. Hoy, en esta iglesia, tomaremos, Señor, estos elementos. El año pasado, ya fue la última vez de nuestra hermana Cuellar que lo hizo. Nunca más lo volvió a hacer. Ella está en tu presencia. Comenzamos el mes, a estos pocos días, y no sabemos que en el transcurso del año, quiénes de los que estamos acá, será la última vez que lo haremos. Pero la plena seguridad sí tenemos, que el día que partamos de acá, estaremos contigo en tu presencia, disfrutando de toda una eternidad. Padre, bendice este momento. Bendice nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.